están acá.
El oficial subinspector Marcos Altamirano, el oficial ayudante Nicolás Bulacio, el cabo Juan Martín enfrentan cargos por homicidio calificado por abuso de sus funciones y dos oficiales adicionales, Walter Perfumo por encubrimiento doblemente agravado por no denunciar el delito y Mariano Córdoba por omisión de los deberes de funcionario público. Otra vez, la policía de Córdoba protagonizando un episodio de los que hemos llamado violencia institucional y lamentablemente que terminó en una muerte. El caso reciente que llevó incluso a adecuar planes de estudios, a poner la mira en la formación de los policías, fue el de Blas Correa. Soledad Laciar es su mamá y está en línea con nosotros. Hola Sole, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, ¿cómo están? Buen día.
¿Qué lectura haces de lo que pasó?
Muy triste, la verdad, muy triste, porque creo que he hablado alguna vez con vos que uno siempre quiere encontrar el por qué Blas no está, ¿no? Y yo decía, bueno, ¿será que Blas tenía que sacrificar su vida para que algo cambie? Y bueno, es la que nos tocó, entonces tenemos que ser fuertes y tenemos que pelear y esto es lo que tenemos que hacer y resulta que nada cambió. Entonces, esa tristeza de decir... No, la verdad es que te lo arrebataron porque son impunes y nada, triste, la verdad es que muy triste. Creo que quedó reflejado en lo que publiqué, porque eso es lo que siento. Ya no, o sea, ni bronca, ni enojo, sino una tristeza absoluta de estar en el lugar de esa mujer que perdió a su marido. No quise hablar antes porque quería esperar que la justicia se expida. Siempre trato de ser bastante cuidadosa. Tuve todo el fin de semana rogando que la policía hubiese actuado bien. Te soy honesta, yo quería que esto hubiese sido un caso fortuito, que bueno, algo le había pasado a Bustamante, pero no era producto de la policía. Y no conforme con eso, después llegan quienes tienen que poner un manto de agua fría, ¿no? Que son esos jefes que están en la calle y que llegan al lugar con la cabeza fría a hacer lo que corresponde, o sea, en la escena. Entonces, decís, realmente nada cambia.
Ese es el punto, Soledad, ¿no? Porque hay dos cosas que acá para señalar. Primero, un procedimiento fallido. Hay un protocolo para el manejo de personas que están en estados alterados, no sabemos si alcohol, droga o descompensado por un paro cardiorrespiratorio, por ejemplo, pero hay un protocolo de manejo que no se aplicó, pero fundamentalmente se volvió a encubrir. Y te digo esto porque hubo una conferencia de prensa, incluso hubo muchos off the record, muchos mensajes enviados a nosotros los periodistas diciendo, la autopsia dice que no fue asfixia, que tuvo un paro cardiorrespiratorio, no habría violencia de parte de los periodistas, es decir, que se intentó hacer pasar como, bueno, una fatalidad.
Sí, la partida de función de mi hijo también decía que había muerto un paro cardiorrespiratorio, aunque ustedes no lo crean, yo lo tuve que hacer modificar, porque así salió la partida de función de mi hijo. Entonces, la verdad que puede ser que de ahí adentro hayan dicho que murió todos vamos a morir de un paro cardiorrespiratorio. ¿Entendés? Una locura.
Soledad, ¿cómo estás? Rolo Pedrotti te saluda.
Hola, ¿cómo estás?
¿Cómo andas? ¿Has podido hablar con el ministro o mantenés el diálogo con el ministro de Seguridad? Porque pudiste entablar un vínculo con Juan Pablo Quinteros durante todo el proceso de la investigación por el asesinato de Blas. Y ahora es el ministro de Seguridad. ¿Cómo está ese vínculo? ¿Si has podido hablar con él? ¿Cómo ves la situación?
Sí, yo a Juan Pablo lo conozco hace 20 años. Hace muchísimos años, nunca hemos sido amigos, digamos, de frecuentarnos, pero a raíz de Belgrano hemos hecho previas, digamos, yo lo conozco desde... siempre le digo, te conozco desde que eras gordo. Siempre nos reímos de eso. Sí, he hablado con él. Sí, él me contó todo el procedimiento, lo que hizo, cómo actuaron. Sí, debo rescatar que siento, al menos, que rápidamente se puso todo a disposición por lo que me cuentan y por lo que ha hablado el fiscal y lo que ha hablado hasta el mismo Nagy, digamos, hablando bien de en cuanto a poner a disposición todo para la investigación. Digo, algo que no ocurrió con Blas. Con Blas, a las 8 de la mañana el gobierno había dado órdenes a un periodista, que en paz descanse, que dijera que mi hijo tenía un arma en el auto. Entonces creo que eso sí cambió, que el gobierno en este caso me parece que la actuación fue mejor. Pero la realidad, que como yo hablé con él, sí, esa parte, y yo lo valoro, al igual que se juntaron con la esposa de Bustamante, que también es algo muy importante, digo, porque yo trato de ver también lo positivo, de decir, bueno, es todo lo que a mí me faltó, hubo cosas que se hicieron distintas y que yo aplaudo, digamos, que valoro. Pero la realidad es que seguimos teniendo unos mandos medios en la policía que dejan mucho que desear y que es hora de que esa gente esté afuera. Y ojalá, como le dije, porque la policía, que las camadas nuevas sí son su responsabilidad, ¿no? Y esta gente tiene que salir distinta. No sé cómo van a hacer, pero tiene que salir distinta. No podemos tener la misma policía, porque yo lo noto en aquellos policías que tienen 18 años, 19 años, que realmente ellos están convencidos de que son los dueños de la vida de quien tienen enfrente. Y no es así. Yo hasta dudo si falta de capacitación en cuanto al actuar, sino que simplemente la impunidad los llevó a creer que son los dueños. Entonces, entre 6, 7, 5, 4, agarrar a una persona, se envalentonan y se hizo mal ese procedimiento. Pero no conforme con eso, por detrás llegan quienes tienen, como digo yo, con la cabeza fría, que son estos oficiales, los de calle, los que se supone que tienen más experiencia, que vienen sin estar en el estrés del momento, a plantar un arma, a mentir sobre lo que ocurrió, a hablar con un playero para que mienta. Pues acá, hoy es un playero, en el caso de Blas fue el dueño de una pizzería, no sé si ustedes lo recuerdan.
Sí.
Yo creo que hay que investigar todo. Para mí es muy grave todo lo que pasó. ¿Y por qué el playero dijo lo que dijo? Que yo lo escuché decir cosas que no son reales a la luz de lo que habla la justicia, ¿no es cierto? No son reales. ¿Por qué mintió? Yo creo que también hay que investigar por todos lados y espero que el gobierno no ponga palos en la rueda.
Soledad, muy amable, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes y, bueno, a disposición como siempre, agradecida de que hablen de estos casos. Algo tenemos que lograr que cambie y ustedes son el medio para al menos que esto se haga bien público y poner los ojos sobre el gobierno, sobre la justicia, para que se actúe de la manera correcta.
Gracias, gracias, Sole. Un abrazo.
Un abrazo.
Soledad Laciar con nosotros y Jorge Jofre, director de la Diplomatura en Seguridad Ciudadana de la Blas Pascal, para ponerle un marco a ver si podemos de racionalidad a lo que puede haber pasado. Hola, Jorge, ¿cómo te va? Buen día.
Hola, ¿cómo estás, Laura? Un saludo al equipo en el piso y a la ciudadanía.
Primero, cuestiones operativas. ¿Hay un protocolo para manejar a alguna persona que pueda estar sufriendo un momento de estrés o fuera de sí o teniendo algún ataque que no esté en sus cabales?
Efectivamente, hay dos protocolos puntualmente que la policía, o tres protocolos que la policía siempre tiene que tener en cuenta. Uno fue el protocolo de actuación para el personal policial cuando lleva adelante controles vehiculares, que si hubieran puesto en marcha ese protocolo y hubieran cumplido ese protocolo, el caso Blas Correa no se hubiera producido. Es un protocolo del año 2017.
Uh-huh.
Y esto lo destaco, digamos, es un protocolo que ya estaba vigente y que ya había capacitación específica respecto de eso. Y el caso Blas Correa fue posterior a ese protocolo.
Uh-huh.
Después, a raíz del caso Blas Correa, aparece el protocolo del año 2020 del uso de la fuerza, que establece un modelo circular y le enseña al policía cómo actuar en un sistema de progresividad en función del análisis del comportamiento del ciudadano con el que interactúa. Pero desde un año antes, inclusive desde el año 2019, el Tribunal Superior de la Provincia de Córdoba empezó un proceso de capacitación del personal policial en el abordaje de situaciones críticas en materia de salud, en donde el policía puede llegar a ser el primer interviniente. A partir de ahí se publican desde la policía las guías de recomendaciones prácticas para la intervención de las fuerzas policiales ante la situación de riesgo cierto o inminente en salud mental. Me permito leerlo porque es largo, pero es muy específico eso, ¿no? Esto lo trabajan, les digo, desde el año 2019 o 2020. Y es un protocolo que viene a ser el manual de procedimientos policiales cuando se da la posibilidad de intervenir en interacción con la ciudadanía. Son el ABC de la actuación policial. Uh-huh. Entonces no hay margen de duda de que la policía tendría herramientas conceptuales para poder actuar. La gran pregunta que nos hacemos es qué es lo que ocurre que, y ahí vuelvo al tema, si en el año 2017 teníamos un protocolo específico para lo que fue el caso más terrible que tenía la provincia en los últimos años, que es el caso de Blas Correa, y aún así pasó este hecho terrorífico. Acá estamos en situaciones que nos ponen de vuelta la vista sobre este tipo de casos. ¿Qué pasa con los protocolos? Creo que hay que tener, si me permitís, Laura, hay que tener en cuenta que los sistemas normativos, o por lo menos la policía y la institución policial de Córdoba, tiene cuatro sistemas normativos dando vuelta, digamos. Las normas internacionales que establecen los protocolos internacionales establecidos por la ONU, como los códigos de conducta, como las reglas y principios básicos para el uso de la fuerza, las normas nacionales, el código penal, en donde el policía tiene que saber teóricamente, y que eso se da en las escuelas junto con este primer nivel de los protocolos internacionales, de cuáles son los límites de actuación, los abusos funcionales y demás. Un tercer nivel que son las normas provinciales, que tienen que ver con las cuestiones de los protocolos y las leyes funcionales de la policía, donde establecen deberes y derechos. Pero hay un cuarto nivel que es el crítico, y me parece que en esto hay que subrayarlo. Es el sistema de normas que surgen a partir de una cultura institucional que sigue valorando insistentemente el modelo de este guardián heroico, en donde el uso de la fuerza es mucho más fluido que todos estos protocolos que establecen como que la principal arma del policía cuando está en la calle es el diálogo. Mm-hmm. ¿Qué es lo que le permite conocer con quién interactúa, cómo interactúa, si el sujeto está en crisis, si no está en crisis, puede manejar el entorno? Y vemos que en muchos casos pasa lo contrario, se arranca por otro tipo de vinculación.
Ahora, había tres personas, ¿no? Había tres agentes de policía, y los tres actuaron así.
Mira, en el mes de noviembre la policía de Córdoba nos pidió una capacitación en accountability policial, que es el tema de rendición de cuentas junto con el Ministerio de Seguridad. Y fundamentalmente el tema de la actuación policial en situaciones críticas. Uno de los casos que lo trabajamos con expertos de Chile, de Carabineros de Chile y de la Universidad de Chile, vino Claudia Mohr y ex jefes de la policía, de los Carabineros de Chile, a hablar sobre todas estas cuestiones que tienen que ver con cómo se debe rendir cuenta, que es un poco lo que recién estaban hablando, de cómo actúan las instituciones después de estos hechos, mostrando transparencia institucional para tranquilizar a las víctimas y tranquilizar a la ciudadanía de que no hay ocultamiento en estas cosas, ¿no? Ahora bien, el punto es el siguiente. En este curso, uno de los temas que tocamos puntualmente fue un viejo hecho que hubo en un supermercado, discúlpame que dé el nombre, en Mariano Max, en el Boulevard Santana, cuando se aprehendió a un sujeto por un hecho de robo dentro del supermercado, y cuando sacaban a este sujeto, el sujeto se resiste y golpea a un policía. Y en las filmaciones que un taxista filmó todo el evento, empezaban a caer policías, y en un total de 6 policías todos le iban pegando. Todos en esa, ya habían olvidado este hecho, que es un hecho de hace varios años, se asombraban de cómo el problema de la profesionalidad, del profesionalismo, sucumbía al calor de la circunstancia. Y esto tiene que ver con meterse de lleno en cómo se ha definido una cultura institucional en donde el policía ha incorporado el uso de la fuerza como un valor dentro de la institucionalidad.
Sí, y que es capaz de actuar en manada como cualquier adolescente. Exacto. Y no alguien que pueda poner un poco de freno y de cordura.
En alguna de las entrevistas en donde hablábamos de estos temas, me preguntaron justamente cómo debieran actuar los policías, todos, no hay nadie que controle, y justamente esto en cualquier escenario de la administración pública, todo aquel sujeto que está en la administración pública y sabe que puede estar un empleado sometido a una situación de estrés, tiene que estar atento cuál es el nivel de respuesta, porque todos somos humanos. Todos sabemos que podemos tener respuestas no adecuadas ante una situación de estrés, pero siempre tiene que haber alguien en el contexto que esté en condiciones de apartar ese sujeto. Uh-huh. Y que sea reemplazado por otro que se mantenga en equilibrio. Digo, y esa es la razón por la cual en este protocolo, en primer lugar, dice que nunca en el protocolo de salud mental, nunca debe abordarse por un solo efectivo policial, porque debe tener la contención y la supervisión de un equipo de trabajo. Y además no es el policía quien está en condiciones de definir la crisis de salud. Simplemente le da al policía indicaciones de cuáles son las características referidas a la ansiedad, a la tensión, a la forma de comunicarse, y algunas reglas básicas que le permiten ver que este sujeto puede
sí,
estar
sí,
en
sí, pero
una
termina
crisis.
Primando la violencia, ¿no? Como modo de actuar.
Claro, y no es una actuación profesional. Y esto fue en ese evento en donde había una gran cantidad de policías, el planteo de la necesidad de espacios de reflexión crítica donde se vean y analicen estos videos de malas actuaciones, como para que todos puedan desarrollar ese espíritu crítico y consolidarse como profesionales responsables. Porque acá fíjense que la fiscalía actuó rápidamente, la fiscalía dio a conocer, la fiscalía trabajó desde el Estado en ese proceso de rendición de cuentas. Ahora bien, ¿y qué pasa con los órganos administrativos específicos como este tribunal, este nuevo tribunal, que debería analizar todas estas actuaciones e interactuar con los órganos de capacitación a los efectos de mostrar estos malos procedimientos y que todos dentro de la policía puedan tener identificada lo que son las malas actuaciones y definidos los caminos desde la praxis de cómo se debe actuar?
Bien. Jorge, muy amable, muchas gracias.
Por favor, esperamos haber aportado.
Gracias.
Algo.
Jorge Jofre, director de la Diplomatura en Seguridad Ciudadana de la Blas Pascal.
Estás escuchando Mediodía en Mitre con Laura González.
Mitre informa.